desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump desata guerra entre republicanos y nuevas filtraciones de WikiLeaks persiguen a Hillary Clinton. Carolina del Norte en alerta por inundaciones. Pese al triunfo del no, misión de la ONU pide mantenerse en Colombia. Y Samsung anuncia el fin de nuevo dispositivo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Más divisiones dentro del Partido Republicano ha resultado la difusión de videos en los que su nominado presidencial Donald Trump hace comentarios machistas. El escándalo también parece haberle dado un nuevo impulso a la campaña de la demócrata Hillary Clinton.
¿Cómo ha cambiado el panorama electoral desde que fueron revelados los comentarios sexistas de Donald Trump? Revela una nueva encuesta de Wall Street Journal y NBC News. Con 11 puntos porcentuales, aventaja ahora en las encuestas nacionales Hillary Clinton a su rival republicano, quien amenaza con no dejarse intimidar.
Si quieren revelar más cintas diciendo cosas inapropiadas, continuaremos hablando sobre Bill y Hillary Clinton haciendo cosas inapropiadas. Hay muchas.
Pero no solo es con los Clinton con los que Trump tiene problemas. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo a sus colegas republicanos que ya no defenderá a Trump en la campaña presidencial. E incluso antes del más reciente debate, subrayó que se enfocará en garantizar que los republicanos conserven el control del Congreso.
Hablamos sobre nuestras ideas, hablamos sobre nuestras soluciones, hablamos sobre nuestros principios conservadores.
El analista John Fortier advierte que hay incertidumbre sobre si más republicanos tradicionales se distanciarán de Trump.
La base republicana está más o menos con él, pero creo que hay dudas sobre si podrá atraer en mayor escala a los votantes blancos de la clase trabajadora.
Hillary Clinton, por su parte, continúa enfocándose en el escándalo que generaron los comentarios de Trump.
Ha reiterado sus excusas de que fueron comentarios de vestidor. Mujeres y hombres en Estados Unidos saben que es una débil excusa por comportarse mal y maltratar gente.
La campaña de la candidata demócrata estableció el lunes un nuevo récord de participación en un acto de campaña en la Universidad de Ohio, con estimaciones de hasta 18.500 personas congregadas.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en el estudio y le preguntamos, Verónica, ¿cómo ha respondido a toda esta polémica el Comité Nacional Republicano?
Bueno, Angélica, el presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus, reiteró el apoyo institucional a su nominado. Prometió que no lo van a abandonar bajo ninguna circunstancia y enfatizó que coordinarán esfuerzos con la campaña de Donald Trump en los estados considerados clave.
Pero Hillary Clinton tampoco se ha librado de escándalos y de hecho WikiLeaks acaba de publicar una nueva tanda de correos electrónicos del jefe de su campaña. Verónica, ¿se filtró alguna información que la pueda perjudicar?
Bueno, pues parecen dar un vistazo sin precedentes a cómo se maneja la campaña demócrata. Mostraría, por ejemplo, un supuesto archivo sobre su ex rival Bernie Sanders, en el que habría cuestionado su buena fe progresista. Pero bueno, hasta el momento, la campaña de Clinton no ha confirmado ni rechazado la autenticidad de los supuestos correos, Angélica.
Gracias, Verónica. Y el próximo cara a cara entre Hillary Clinton y Donald Trump será el 19 de octubre. Y a menos de un mes para las elecciones presidenciales, algunos residentes hispanos de Los Ángeles expresaron preocupación por propuestas migratorias que los podrían afectar no solo a ellos, sino también a la economía del estado.
Ante la incertidumbre del futuro político del país y la eventual posibilidad de un gobierno menos tolerante con la población latina tras las elecciones presidenciales, hemos preguntado a los ciudadanos hispanos de Los Ángeles cuál es su pronóstico.
Si sale Hillary, probablemente apoye más al pueblo latino. Si es del otro partido, posiblemente no sea tan beneficioso.
A lo largo de su campaña, el candidato republicano Donald Trump se ha mostrado partidario de crear una fuerza especial que deportaría a todos los indocumentados a su país de origen.
Our enforcement priorities.
Nuestros refuerzos incluirán deportar millones de ilegales recientes que llegaron bajo la actual administración corrupta.
Algunos, como Salomón Paz, consideran que las políticas antimigratorias planteadas por el candidato Donald Trump afectarían no solo a los inmigrantes latinoamericanos, sino también a la economía de California.
Yo digo que sí va a afectar mucho, ¿no? Porque aquí en California depende de mucha inmigración, de toda la gente latina que viene a trabajar, la mano obrera que viene de Latinoamérica. Los americanos nacidos aquí no van a trabajar por ese mismo dinero que se trabaja ahorita.
Sin embargo, muchos creen que las propuestas para frenar la inmigración latinoamericana no serían efectivas.
Que la migración siempre va a existir. Gane esté quien esté en la presidencia, va a seguir la inmigración. La situación en Latinoamérica es difícil y uno tiene que seguir buscando oportunidades.
La comunidad hispana conforma el 12% de la población del país, por lo que el voto de esta comunidad será decisivo para lograr la presidencia. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Los candidatos presidenciales en Estados Unidos no son solo el centro de la atención periodística, sino también de la atención de los caricaturistas, quienes estudian desde sus características físicas hasta los rasgos de su personalidad para crear sus obras.
En esta ocasión, los caricaturistas políticos se han divertido en grande con los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton.
Nunca antes fue tan fácil.
Muchos dicen que el republicano Donald Trump es impulsivo y prepotente, algo que le hace la vida fácil al caricaturista Matt Walker.
Por supuesto que hay que comenzar con el cabello. El color vermellón y su piel es tono naranja de cama bronceadora. Lo puedo dibujar en lo que sea y un chico de 3 años dirá Donald Trump.
Michael Kavanaugh tiene la misma opinión.
Es fácil dibujarlo como un globo grandilocuente con cabello artificial en tonos que no existen en la naturaleza.
Pero la primera candidata a la presidencia es también buen blanco, según el caricaturista Matt Walker.
Tiene unas mejillas muy pronunciadas y se le hacen unos círculos cuando se ríe, así que no tengo que dibujarle orejas o arrugas.
Y pese a que sería fácil presentar a la candidata de forma peor, dice que no lo hace por razones estéticas.
Podría hacerla ver muy, muy fea, pero elijo no hacerlo porque pienso que no sería tan gracioso.
Las caricaturas no son solo dibujos de figuras públicas. Sus autores son observadores del proceso político y resaltan sus diversos aspectos. La prudencia de Clinton, personificada en sus trajes de pantalón largo, y la ampulosidad de Trump, representada por su cabello, añaden sátira a esta tumultuosa contienda. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Más adelante, los remanentes de Matthew amenazan a Carolina del Norte y una nueva luz para la paz en Colombia.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Más de 1,000 personas siguen atrapadas en sus hogares o sobre sus techos en el estado de Carolina del Norte, mientras las autoridades advierten que el desborde de ríos continuará causando peligrosas inundaciones tras el paso del huracán Matthew. Las labores de rescate continúan este martes cuando se prevé que por lo menos 3 ríos alcancen niveles récord. El ciclón provocó la muerte de más de 1,000 personas en Haití y al menos 33 en Estados Unidos, la mayoría de ellas en Carolina del Norte. Allí el presidente Barack Obama declaró estado de emergencia, lo que permitirá que al menos 10 condados dispongan de fondos federales para los afectados. Y la Organización de Naciones Unidas le dio la bienvenida al anunciado diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Esto mientras trabaja para mantener en ese país a la misión de verificación establecida en el proceso de paz con las FARC.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendrá la tarea de determinar si acepta la solicitud de Colombia que busca que la misión de verificación de la ONU esté en ese país en la fase de renegociación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que continúan en La Habana luego de la victoria del no en el plebiscito del 2 de octubre.
Los líderes de la misión de la ONU en Bogotá reiteraron su apoyo al cese al fuego y al proceso de paz con las FARC. El representante especial del secretario general y el jefe de la misión, John Arnold, dijo en una conferencia de prensa que la sociedad colombiana está enfrentando la incertidumbre dejada tras los resultados del plebiscito con madurez.
El jefe de la misión se reunirá este jueves con el Consejo de Seguridad en Nueva York para pedir que se amplíe la presencia en el terreno, donde ya hay centenares de delegados.
Le puedo asegurar que la misión política de la ONU permanecerá activa por el tiempo que necesite y mientras las partes lo deseen. Tienen un gran trabajo para hacer en términos del cese al fuego, monitoreo y otras labores relacionadas con el proceso.
El embajador de Gran Bretaña ante la ONU también indicó que reciben de manera positiva el anuncio del inicio de conversaciones públicas con el ELN.
El próximo 27 de octubre comenzará en Ecuador la fase pública de la negociación con el ELN sobre la agenda que se había dado a conocer el pasado 30 de marzo.
Y donde se exigió la liberación de todos los secuestrados.
Estamos disponibles y dispuestos a ayudar en ese proceso si las partes involucradas lo llegan a pedir. Desde luego que el jefe de la misión en Colombia y el secretario general le dan la bienvenida a este avance que ven como un paso positivo.
Hacemos contacto con Celia Mendoza desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Celia, si el Consejo de Seguridad ratifica su permanencia en Colombia, ¿cuál sería entonces la labor de estos delegados para apoyar el cese al fuego?
Básicamente lo que tendrán que hacer es mantener el cese al fuego, reducir la posibilidad de que hayan encuentros armados entre el ejército y las FARC y desde luego adelantar las misiones humanitarias que se habían establecido de haberse aprobado el plebiscito. Dentro de ellas se mantiene buscar las minas antipersonales, así como tratar de manejar el proceso de desmilitarización de menores de edad dentro de este grupo armado.
Ahora, Celia, ¿podría tener la ONU un papel similar en este nuevo proceso que se inicia con el ELN?
Es algo que Naciones Unidas está dispuesto a asumir, esto siempre y cuando las partes lo pidan, después de que se inicien estas conversaciones en Ecuador el próximo 27 de octubre.
Celia, muchas gracias por tu informe desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y a propósito de la paz en Colombia, la periodista colombiana Claudia Palacios presentó en la OEA su libro Perdonar lo imperdonable. Cristina Carcedo Smith habló con la autora y directora de noticias, que afirma que la reconciliación entre las víctimas y exvictimarios aún es posible.
Perdonar lo imperdonable. Estas fueron las palabras que resonaron por más de un año y medio en la cabeza de la periodista Claudia Palacios. En esta nueva publicación literaria, Palacios cuenta la historia de cientos de testimonios de víctimas del conflicto en Colombia y hace una reflexión sobre cómo logran perdonar a quienes les hicieron tanto daño. Durante la presentación de la obra en la OEA, Palacios inició el evento con una sola pregunta.
¿Quién es Gonzalo Rojas? Por favor, levante la mano quien lo conoció o quien lo conoce. Si les pregunto, ¿quién sabe quién fue Pablo Escobar? Por favor, levante la mano quien sabe quién fue Pablo Escobar.
La periodista Claudia Palacios, a través de esta publicación, quiere enviar un mensaje de reflexión para que los lectores entiendan la realidad que viven las víctimas del conflicto en Colombia. En conversación con La Voz de América, Claudia Palacios recuerda una de estas historias.
Teresita, su hijo está desaparecido. Su hijo un día se fue con un amigo, se tomó un bus para ir de Medellín a Bogotá y resulta que nunca más volvió a aparecer. Y ella empieza a buscarlo, buscarlo, no lo encuentra y encuentra que hay muchas otras mujeres también buscando a sus hijos y abuelas y tías y no sé qué. E inspiradas en las madres y abuelas de Plaza de Mayo, se unen entre ellas para empezar a escarbar la tierra para ver dónde podrían estar los restos de sus hijos.
Además de analizar el importante rol que han ejercido los medios de comunicación.
Porque hemos estado cubriendo la guerra, a mi modo de ver, mal. Hemos cubierto la guerra tomando partido.
Palacios desea que esta nueva fase de negociaciones de paz llegue a un acuerdo que satisfaga a todos los colombianos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, oposición venezolana amenaza con una mega protesta nacional y el papel de Francia en la lucha contra el Estado Islámico.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA. Es
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
La dirigencia de la oposición venezolana asegura que bloquear el revocatorio pone al país en una situación peligrosa y advierte que si el rumor de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se hace realidad, habrá una mega protesta nacional.
La denuncia la hicieron los principales voceros de la oposición. Ellos aseguran que dos decisiones que están elaborándose en el Tribunal Supremo de Justicia pondrían en riesgo el referéndum revocatorio y la inmunidad parlamentaria.
Si matan el revocatorio, se acabó la democracia, la maltrecha democracia que nosotros tenemos en nuestro país, se acaba completamente. Hay un rumor, viene dentro de la sala constitucional.
Esto es sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que pretende coartar y reducir la inmunidad parlamentaria hasta convertirla en una suerte de caricatura. Existe también una campaña para tratar de impedir judicialmente la realización del referendo revocatorio y así no llegar ni siquiera a la recolección del 20%.
Por su parte, múltiples ciudadanos en la ciudad de Caracas manifestaron a La Voz de América estar de acuerdo con que se realice el referéndum revocatorio este año.
En realidad, esto, ¿sabes? Si sigue así, ¿hasta dónde irá a llegar? Yo no estoy de acuerdo al referéndum.
Estoy totalmente de acuerdo para resolver los graves problemas que hay en el país. La inseguridad, la salud, la educación, no está funcionando nada.
No obstante, el parlamentario oficialista Héctor Rodríguez insiste en que no dan los plazos para realizar el referéndum e hizo un llamado a participar en la marcha de este 12 de octubre por la resistencia antiimperialista.
a Caracas, el pueblo, las mujeres, las comunidades indígenas, los trabajadores, la juventud venezolana, la convocamos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela a esta gran marcha antiimperialista, de resistencia antiimperialista.
La oposición venezolana también se movilizará este 12 de octubre para insistir en el mecanismo constitucional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad informativa de boanoticias.com. Aviones de guerra despegan de un portavoz francés que se dirige al Mediterráneo como parte de una nueva misión para combatir al grupo terrorista Estado Islámico.
Con la ayuda de aviones franceses, el gobierno iraquí prepara una masiva ofensiva para retomar la ciudad de Mosul, en el norte de Irak. Uno de los capitanes que vuela uno de los aviones Rafale asegura que la aeronave está diseñada para despegues rápidos.
Está diseñado con características relacionadas a la velocidad, que le permite ser catapultado de 0 a 280 kilómetros por hora en 4,5 segundos y luego regresa a una pista de aterrizaje moviéndose a 50 kilómetros por hora en una superficie del tamaño de una cancha de tenis.
El portaaviones, que llegó al Mediterráneo Oriental a finales de septiembre, lleva consigo 1.900 efectivos y es acompañado por un submarino de ataque, varias fragatas y naves de reabastecimiento de combustible, junto con jets de combate y reconocimiento. Estados Unidos aumentó el número de tropas en Irak a más de 5.000 como parte de una coalición que provee apoyo aéreo, entrenamiento y consejería a los militares iraquíes que colapsaron en 2014 intentando avanzar hacia Bagdad. Fuerzas de Irak, incluyendo las fuerzas peshmergas y milicias chiitas apoyadas por Irán, han retomado la mitad del territorio en los últimos 2 años. Mosul, la ciudad más grande, en control del Estado Islámico, será el centro de una de las más grandes batallas del conflicto. Tony Cano, Voz de América.
En segundos, privacidad y comodidad para nuevas madres viajeras. Y el fin del explosivo Galaxy Note 7.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Este 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña. Este año la fecha tiene como tema el progreso de las niñas para el progreso de objetivos. Según la ONU, actualmente 62 millones de niñas en el mundo no tienen acceso a la educación y el matrimonio infantil sigue siendo uno de los principales obstáculos para su progreso. 8 cabinas de lactancia ya están funcionando en el Aeropuerto Internacional de Miami. El objetivo, según le explicó la vocera del aeropuerto a José Pernalete, es darles a las madres una opción privada y tranquila para alimentar a sus bebés o extraerse la leche.
Si usted viaja al Aeropuerto Internacional de Miami, seguro se encontrará con estas llamativas cabinas dispuestas en la terminal. Se trata de un programa para proporcionar un espacio seguro, cómodo y privado para aquellas madres que deben alimentar a sus bebés a través de la lactancia materna. Susie Trudy es vocera de este aeropuerto y mostró a La Voz de América cómo operan los módulos.
Cuando ven el diseño que dice vacant, quiere decir que está vacante. Entonces podemos abrir la cabina. Y dentro de cada cabina, que mide 4 pies por 8 pies, uno va a encontrar unos bancos para que la mamá se pueda sentar, para amamantar los bebés o para extraer leche de la máquina.
Quizás al salir de la comodidad del hogar resulta algo difícil amamantar a los pequeños. Sin duda que esta iniciativa será de gran ayuda para las madres que deben dar pecho antes o después de algún vuelo.
La prioridad es que todos los pasajeros que estén viajando acá a través del Aeropuerto Internacional de Miami se sienten cómodos, que tengan una experiencia positiva. Las mamás siempre han podido darle pecho, darle comida a los bebés a cualquier lugar del aeropuerto, pero queremos un lugar privado.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la lactancia materna es el método inigualable para proporcionarle a los niños en crecimiento todo lo necesario. De hecho, la Academia Americana de Pediatría recomienda esta alternativa durante el primer año de nacido. La creación de estos espacios se planificó en función de lograr un ambiente agradable. Además, dentro de las cabinas se pueden recargar de energía los teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Menos de 2 meses después de su lanzamiento, la empresa Samsung anunció que detuvo la producción y suspendió las ventas de su Galaxy Note 7 definitivamente. El teléfono, que prometía ser uno de los grandes éxitos de este año, resultó ser uno de los más peligrosos para sus usuarios.
El gigante tecnológico Samsung anunció el cese de producción de sus nuevos Galaxy Note 7, así como el inicio de una investigación para averiguar la causa de los problemas de recalentamiento. Las alertas se dispararon después de por lo menos 5 nuevos reportes de incendios provocados por el celular inteligente, sustituto de un modelo similar anterior. Entre ellos, uno en un avión en pleno vuelo y otro en un restaurante en Houston.
Se calentó, comenzó a humear, a vibrar y luego se quemó en la mesita de noche.
El gobierno estadounidense emitió una alerta pidiendo a los dueños de los dispositivos apagarlos, no volverlos a usar y devolverlos, al tiempo que las 4 grandes compañías operadoras de teléfonos celulares de Estados Unidos, AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon, suspendieron por completo las ventas del Galaxy Note 7. La Administración Federal de Aviación también extendió su alerta a los nuevos celulares sustitutos, pidiendo que sus dueños los mantengan apagados durante los vuelos.
Me pregunté muchas cosas. ¿Y si mi hijo o hija juegan con él? ¿Y si lo tuviese en mi bolsillo?
Samsung ahora dice que coopera con los cuerpos regulatorios relevantes para que investigue los recientes casos reportados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día, pero antes los dejamos con un colorido despliegue de arte urbano en la capital mexicana. 76 artistas de todo el mundo se han dado a la tarea de decorar las paredes de la ciudad con sus obras como parte del Festival Internacional de Graffiti. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.